Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12:30 del mediodía. Continuamos con la segunda media hora de este noticiero de Radio Martí, hoy 16 de enero de 2024.
Iniciamos con noticias de Cuba. La activista de derechos humanos, Díaz Niurka Salcedo, fue obligada a salir de Cuba el pasado fin de semana, según denunció en Facebook. Salcedo escribió que le tocó abandonar Cuba y dejar atrás a la mayoría de sus niños para evitar estar en prisión por 8 años.
En diciembre pasado, la activista fue incluida en la lista de mujeres cubanas influyentes de 2023 de la organización feminista Alas Tensas por tener la valentía de exigir respuestas sobre el atraso en la distribución de alimentos básicos y la atención médica a niños. Salcedo fue sentenciada por el Tribunal Municipal de Alquízar en Artemisa bajo cargos de propaganda enemiga, instigación a delinquir, ultraje a los símbolos nacionales y difamación a la figura pública.
Y el 2023 fue un año duro para los derechos humanos en Cuba, donde la lista de prisioneros políticos sumó a sus cárceles otros 194 nuevos presos, terminando con un total de 1063. Al respecto, nuestra colega Yaima Pardo conversó con Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoner Defenders.
Refería también en el informe los ciudadanos residentes en otros países, que también estos gobiernos no habían hecho nada, de la respuesta internacional, que se esperaba de organismos internacionales y de otros países democráticos.
Pues efectivamente el tema está en que en el año 2023 todo el mundo podía esperar, después de las condenas tan horribles de 2022, podía esperar que la comunidad internacional se movilizara, y no se han movilizado absolutamente nada para cómo es la gravedad de los hechos. Porque claro, si Josep Borrell va a La Habana y ni siquiera menciona a los presos políticos, ni se reúne públicamente con los presos políticos, ni tampoco la Iglesia. O sea, la Iglesia ha hecho un paso mucho más grande que la Unión Europea, pero tampoco ha visibilizado a esas familias. Es decir, nadie las visibiliza. Entonces, ha sido un año de la desesperanza, porque esas familias están siendo reprimidas. Todas y cada una de ellas sufren hostigamiento, citaciones, detenciones, impedimentos para poder hablar, impedimentos para poder publicar en redes sociales, castigos al reo en prisión si ellos publican, incluso les amenazan con quitarles a los niños, ni siquiera se reúnen públicamente con las víctimas, ¿no? Y eso lo ha hecho todo el mundo, no solamente la Iglesia. De hecho, a la Iglesia es a la que menos podemos reprocharle dentro de los reproches internacionales. La Iglesia es la que más pasos ha dado, porque se ha reunido con bastantes familias. Lo ha hecho a escondidas, sí, pero se ha reunido y ha dicho algo en el viaje Benamino Estela, en el viaje a Cuba, dijo algo muy concreto. Es verdad que muy tibio, pero por lo menos dijo algo.
La incertidumbre de la población cubana sobre las recientes medidas económicas se debe a la manera nebulosa con que se ha presentado el programa de estabilización, dijo el economista exiliado Pedro Monreal. Así reaccionó el experto a las palabras de Miguel Díaz-Canel, quien declaró que hay mucha bola con las medidas económicas anunciadas por el régimen.
Monreal argumenta que las autoridades se desmeritan cuando dicen que sus medidas son para revertir los desequilibrios macroeconómicos, pero al mismo tiempo los gastos crecen un 37% y el déficit asciende a 18,5% del Producto Interno Bruto.
El juicio al ex embajador de Estados Unidos, Víctor Manuel Rocha, acusado de actuar como agente de Cuba durante 40 años, quedó pospuesto luego de la solicitud del imputado. Alejandro Marcano tiene el análisis de la abogada Isadora Velázquez.
Nuevamente fue pospuesta para el 16 de febrero la audiencia del ex diplomático estadounidense Víctor Manuel Rocha, quien está acusado de varios cargos relacionados con su actuación secreta como agente del gobierno cubano durante 40 años.
Hay varios factores que pueden influenciar lo que puede durar un juicio pendiente antes de que se lleve a cabo, es decir, antes del juicio final, de la audiencia final frente a un juez. Uno de esos factores es, por ejemplo, la disponibilidad de las personas involucradas, los abogados, el juez mismo, y también eso involucra lo que es cuántos casos puede tener la corte pendiente. Por eso siempre tomamos en consideración si hay alguna otra opción en cuestión de someter el caso para agilizar el proceso, porque la cantidad de casos que una corte tenga pendiente obviamente influencia el cuándo será el juicio final.
Rocha, un colombiano de 73 años que se hizo ciudadano estadounidense en 1978, afronta 15 cargos por 6 delitos que en conjunto llevarían a una pena máxima de cárcel de 60 años si es hallado culpable durante el juicio, que inicialmente estaba pautado para finales de enero, pero dada la petición reciente, esta podría también modificarse.
Se entiende que cuando un demandante o un fiscal presenta un caso, dicha persona tiene suficiente evidencia para presentarlo, pero al mismo lado la persona tiene el derecho, la persona que se defiende, de buscar la evidencia para justificar dicha defensa. Y esto puede llevar a que un juicio tarde cierto tiempo hasta que se lleve a cabo.
Rocha fue arrestado en Miami el pasado 1 de diciembre después de confesar sus actividades a un agente del FBI que se hizo pasar por otro agente al servicio del régimen cubano. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
La exposición de arte ¿Cuánto tiempo has estado ciego?, que aborda los acontecimientos del 11J y la censura en Cuba, concluirá el 20 de enero en la Galería Entre, en Viena, Austria. La galería usa tecnologías inmersivas para enviar al público a reflexionar sobre la realidad cubana.
La exposición incluye obras del colectivo Hassan Quintela, Camila Lobón, Kiko Faxas y Jibit Ramírez, y aborda temas como la existencia de presos políticos y las severas restricciones a la libertad de expresión en Cuba. La galería Entre cooperó con el colectivo Forma Foco para curar la muestra. Cuando son las 12 y 37 minutos del mediodía, le damos la bienvenida a nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso, quien trae un avance de Cuba al día.
Bueno, buenas tardes, Alfredo Jacomín y José Luis, un gusto como siempre estar aquí con ustedes en Noticiero. Vamos a estarle dando seguimiento a la primera jornada del esperado juicio por los familiares y los descendientes de los 14 manifestantes de Noiz, presos desde hace 17 meses. Desde agosto del 2022 por las protestas de Noita y Pastelillo. Hemos estado siguiendo lo que está pasando. Comenzó ya la primera vista, está cerrado el tribunal, militarizado el tribunal provincial. También lo está reportando La Hora de Cuba y Henry Constantín y otros activistas de Camagüey. Son 14 con peticiones fiscales que van hasta los 15 años. Y en este sentido, Alfredo y José Luis, recordar que este tema de las protestas, el gobierno es implacable en el control del enjuiciamiento, porque no quieren que esa situación se repita. Estas personas protestaron los días 18 y 19 de agosto del 2022, luego de 18 horas de apagón y sin agua y sin alimentos del pueblo. Llevan 17 meses presos. Y son 14 los que están siendo enjuiciados por delitos que van hasta sedición, sabotaje, en fin. Estamos siguiendo esto a ver si tenemos la suerte en horas de la tarde o mañana temprano hablar con algunos de los familiares que se encuentran dentro ahí de este juicio que se prevé que sea por 2 días.
Yo creo, Tomás, que el gobierno identifique el malestar que hay en las calles y cada vez que esto va tomando fuerza, pues el mensaje, ¿cuál es? Esos juicios a la palestra pública para dar
un escarmiento,
pero sobre todo para decir, cuidado, que mire lo que le espera.
Mire lo que le espera si protestan, el mensaje está claro.
Yo creo que por ahí vienen las cosas.
Por ahí vienen las cosas. Este es el mensaje, claro. Y de eso vamos a estar hablando.
Como no tienen abundancia de nada, pues entonces meten miedo.
No, como no tienen abundancia, eso se puede repetir, es para evitar que ocurra. Entonces ahí tenemos lo del 11J, sin lo que duda, está pasando, claro, con todas estas personas desde el 21. Y vamos a estar, José Luis y Alfredo, también dándole seguimiento al apagón que hubo ayer, que por cierto es el día de la electricidad en Cuba. Sobre todo en el oriente, 7, 8, 9, 10 horas en Mayarí, Holguín, Guantánamo, Victoria de las Tunas.
Se ponchó la patana.
Se ponchó,
¿no?,
la patana otra vez nuevamente. Esos son los temas de la tarde.
Gracias, Tomás.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com.
12:40 minutos o más noticias. Líderes y empresarios de todo el mundo se encuentran en Davos, Suiza, para el Foro Económico Mundial en el marco de conflictos bélicos. Yoconda Tapia tiene el informe.
Líderes y altos ejecutivos mundiales están ya en la estación de esquí suiza de Davos para la reunión anual del Foro Económico Mundial. La cumbre se ve ensombrecida por las guerras en Oriente Medio y en Ucrania. Está previsto que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirija a la cumbre más adelante esta semana y se especula que podría reunirse con el primer ministro de China, Li Qiang, un aliado clave de Moscú. La reunión de Davos abordará la elevada deuda mundial y las tasas de interés, junto con nuevos desafíos y oportunidades económicas, especialmente la inteligencia artificial. Los críticos argumentan que la cumbre de Davos es una reunión antidemocrática para la élite mundial, mientras que sus partidarios afirman que en un mundo cada vez más conflictivo e incierto, el diálogo como el que tiene lugar en Davos es vital. Y en el marco de este encuentro global, la organización benéfica Oxfam presentó un informe destacando que la riqueza de los 20 multimillonarios del mundo ha aumentado drásticamente, mientras que gran parte del mundo se está empobreciendo. La organización Oxfam, una confederación británica de 21 organizaciones benéficas independientes centradas en el alivio de la pobreza global y que fue fundada en 1942, dijo que en 10 años el mundo estará viendo al primer trimillonario. Nabil Ahmed, coautor del informe, subrayó:
los 5 hombres más ricos del mundo, y todos son hombres, debo agregar, han más que duplicado sus fortunas en esta década desde 2020, y eso está en la cima, mientras que casi 5.000 millones de personas se han empobrecido. Al ritmo actual, el mundo verá su primer billonario dentro de una década, mientras que se necesitarán más de 2 siglos para acabar con la pobreza.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La inteligencia ucraniana dijo que las autoridades rusas movilizan aproximadamente a 1 millar de soldados al día, lo que podría suponer un reclutamiento de unas 30.000 personas al mes para sumarse a las filas rusas en el marco de la invasión de Ucrania. Así lo señaló el subsecretario de la Agencia Militar de Inteligencia de Ucrania, Vadim Kibitsky, quien explicó que la principal motivación de aquellos que se unen a las tropas rusas es el dinero.
Y con homenajes, desfiles y acciones sociales en toda la nación, Estados Unidos recordó ayer a Martin Luther King Jr., máximo referente de los derechos civiles, quien dedicó su vida a defender la armonía racial y la realización del sueño americano para todos por igual. Informa Gustavo Cherguez.
Estados Unidos recuerda el natalicio de Martin Luther King Jr.
I have a dream that one day this nation will rise up.
Tengo el sueño de que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo. Creo que todos los hombres son creados iguales.
A 61 años de aquel histórico discurso en Washington, D.C., en el monumento de Abraham Lincoln, padre de la abolición de la esclavitud, la nación estadounidense recuerda a quien fue la voz principal y líder del activismo no violento en el movimiento de derechos civiles que protestó contra la discriminación racial en las leyes federales y estatales. Este feriado nació tan solo 4 días después del asesinato de King Jr. en 1968, cuando el congresista demócrata por Michigan, John Conyers, presentó una ley para crear una celebración federal en honor al asesinado líder. Sin embargo, la primera celebración nacional del Día de Martin Luther King Jr. no tuvo lugar sino hasta 1986, tras años de reivindicación. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
El gobierno de Corea del Norte anuncia que disparó un nuevo misil balístico hipersónico. La agencia francesa de prensa tiene este informe.
Corea del Norte aseguró haber disparado un nuevo tipo de misil balístico con una ojiva hipersónica maniobrable. Se trata de su primer lanzamiento de un misil balístico hipersónico de alcance intermedio con combustible sólido y fue detectado el domingo por el ejército surcoreano. La agencia oficial norcoreana KCNA afirmó que el disparo nunca afectó la seguridad de algún país vecino y no tenía nada que ver con la situación regional. Sin embargo, ocurre días después de que Pyongyang realizara ejercicios de artillería con municiones reales. Corea del Sur criticó duramente el lanzamiento y prometió dar una respuesta abrumadora en caso de una provocación directa. El líder norcoreano Kim Jong-un describió la semana pasada a Corea del Sur como el principal enemigo del país y en diciembre ordenó acelerar los preparativos militares para una guerra que podría desencadenarse en cualquier momento. Las relaciones entre las dos Coreas se encuentran en su punto más bajo en décadas, luego de que Kim consagrara en la constitución de su país su condición de potencia nuclear y lanzara varias pruebas avanzadas de misiles balísticos intercontinentales. Corea del Sur y Estados Unidos han aumentado sus ejercicios militares conjuntos, mientras que el norte reforzó sus vínculos con Rusia.
La Organización Mundial de la Salud advierte que los niveles de COVID son entre 2 y 19 veces superiores a las cifras notificadas en todo el mundo. Radio 1 con los detalles.
Los niveles de COVID son entre 2 y 19 veces superiores a las cifras notificadas en todo el mundo, advierte la OMS citando datos sobre aguas residuales. La mitad de las 10.000 muertes reportadas el mes pasado provienen únicamente de Estados Unidos, por lo que se teme que numerosos casos no están siendo debidamente notificados. La organización además advierte de los peligros todavía desconocidos de la infección repetida por COVID, que puede producirse sin síntomas. Como la mayoría de la gente tiene ya cierta inmunidad al COVID debido a la vacunación y a una infección previa, no sabemos necesariamente con qué frecuencia nos estamos infectando, dijo María Van Kerkhoff, la directora técnica para COVID de la OMS. Nos preocupa que dentro de 5, 10 o 20 años, ¿qué vamos a ver en términos de deficiencia cardíaca, pulmonar o neurológica? No lo sabemos. No sabemos todo sobre este virus. Estamos en el quinto año de la pandemia, pero aún hay mucho que desconocemos.
El hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, Nicolás Petro, irá a juicio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Manuel Arias Naranjo tiene los detalles.
El 29 y 30 de abril se instalará la audiencia preparatoria del juicio contra Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego. El primogénito del mandatario colombiano deberá demostrar que no es culpable de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito que le imputó el fiscal Mario Burgos.
De acuerdo a los elementos materiales probatorios, se puede afirmar con probabilidad de verdad que usted, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, es, a título de dolo, autor del delito de enriquecimiento ilícito y, a título de dolo, coautor de la conducta de lavado de activos, incrementar su patrimonio de manera injustificada para sí o para otro, esto es el delito de enriquecimiento ilícito, y para el lavado de activos, adquirir, invertir, ocultar y encubrir.
Sin embargo, Sebastián García, abogado de Nicolás Petro, insiste en que su defendido es inocente y que la fiscalía ha cometido irregularidades en el proceso.
El acusado no sabe de qué hecho se le está acusando y de qué tiene que defenderse, y el juez a su vez tampoco puede determinar cuál es el objeto del juicio.
Pese a la solicitud de la defensa de Petro, el juez Hugo Junior Carbonó desestimó los argumentos y declaró a Nicolás Petro imputado.
El juzgado declara formalmente acusado al señor Nicolás Fernando Petro Burgos en los términos que la fiscalía lo acusó por los delitos allí indicados.
La defensa de Nicolás Petro anunció que llevará el caso a instancias internacionales bajo el argumento de que sus garantías judiciales han sido vulneradas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
El mundo en un minuto cuando son las 12 y 48 minutos del mediodía.
Washington. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos incautaron frente a las costas de Somalia un cargamento de armas supuestamente procedente de Irán y destinado a los rebeldes hutíes de Yemen, informó el mando central estadounidense.
Bruselas. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, le dijo al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que su país está más cerca que nunca de la OTAN, aunque reconoció que Ucrania atraviesa una situación seria en el marco de la invasión rusa.
Tallinn. El Parlamento de Estonia Estonia rechazó un proyecto de ley que buscaba retirar los monumentos a los soldados soviéticos y su desempeño durante la Segunda Guerra Mundial.
Mogadiscio, al menos 3 personas murieron en un atentado suicida en la capital de Somalia, dijeron las autoridades, y señalaron que el terrorista activó los explosivos cuando varios agentes intentaban detenerlo.
Santiago, el presidente de Chile, Gabriel Boric, solicitó al Ministerio de Justicia un informe detallado sobre la situación en las cárceles con el fin de evitar una crisis como la que sacude a Ecuador, que se encuentra en estado de emergencia ante la espiral de violencia.
La compañía Astrobotic, con sede en Pittsburgh, anunció planes para permitir que su fallido módulo de aterrizaje lunar se queme durante su reingreso a la atmósfera de la Tierra. Europa Press informa.
Astrobotic, fabricante del frustrado aterrizador lunar Peregrine cargado de instrumentos de la NASA, ha decidido poner fin a la misión que despegó el 8 de enero, fijando rumbo de vuelta a la Tierra. Debido a la pérdida de combustible que ha impedido a Peregrine alcanzar su destino, la NASA había recomendado dejar que la nave espacial se quemase durante su reingreso a la atmósfera terrestre. Al tratarse de una misión privada, la decisión final sobre la ruta del vuelo de Peregrine ha sido de Astrobotic. Quienes han explicado han tomado la difícil decisión de mantener la trayectoria actual de la nave espacial para volver a entrar en la atmósfera de la Tierra, explicando que están haciendo su parte para preservar el futuro del espacio cislunar para todos. A su vez, aunque Astrobotic cree que es posible que la nave espacial funcione durante varias semanas más y podría haber elevado la órbita para no tocar la Tierra, afirman debe tenerse en cuenta el estado anómalo del sistema de propulsión y utilizar la capacidad a bordo del vehículo para finalizar la misión de manera responsable.
El Pepe. Ya está aquí, ya llegó usted, señor Don Pepe Lacayo. Wow,
José.
Qué presentación, José. Qué barbaridad. Bueno, todos los años hay que darle aparentemente un premio a Leo Messi. Ahora la FIFA se lo otorgó mejor jugador. Esto no por el Mundial, esto es por el 2023. ¿Okay? Okay, para que ustedes vean cómo es la cosa.
Por el año que terminó.
Así es. Entonces, por fomentar el deporte en los Estados Unidos de Norteamérica y por lo que hizo con el Inter de Miami, aunque se perdió 4 o 5 partidos lesionados. Y la española Aitana Bonmatí también fue seleccionada premio mejor jugadora del mundo, pero ella sí lo hizo por ganar el Mundial de Fútbol y darle a España la Copa Mundial de la FIFA, justamente el año pasado, que se jugó en Australia y en Nueva Zelanda. A propósito, hay solamente 2 países en el mundo que han ganado ambos mundiales, el masculino y el femenino. ¿Tú sabes cuáles son?
España es uno de ellos y el otro no lo recuerdo.
Alemania. Muy bien. Pasamos ahora a, bueno, nos vamos a seguir en el fútbol, porque después de ganar la Supercopa Española en Arabia Saudita, a ver si puedes pensar en eso un segundito. Ganar la Supercopa Española en Arabia Saudita, el Real Madrid aterrizó en España después de derrotar al Barcelona 4-1 y ahora tiene pendiente otro difícil compromiso el jueves contra el Atlético de Madrid, equipo que ya había derrotado en las semifinales de la Supercopa Española en Arabia Saudita, pero ahora van a jugar en Madrid el jueves por la Copa del Rey.
El Real Madrid aparentemente está jugando con la lengua afuera, pero gana.
Y gana partidos bien dramáticos y bien jugados. Nada de penaltis, nada de polémica, los está ganando bien ganados. Así que vamos a ver qué pasa el jueves, Atlético-Real Madrid en la Copa del Rey. Bueno, Miami está de luto porque los Delfines perdieron por paliza contra los Chiefs o jefes de Kansas City en la primera ronda de playoff. Justamente 20 grados bajo cero la temperatura en Kansas City. En realidad no fue sorpresa. Ya hasta Tomás Cardoso sabía que el Miami Dolphins iba a perder contra los jefes de Kansas City en la primera ronda de los playoffs. Los empacadores de Green Bay sorprendieron a los Cowboys en Dallas y les ganaron 48-32. Eso sí es una sorpresa. Los Leones de Detroit ganaron su primer juego de playoff en 32 años
derrotaron a los Carneros o Rams de Los Ángeles por un solo puntico, 24-23. Ese es un resultado muy raro en el fútbol americano. Casi nadie gana por un punto en fútbol americano, pero en esta ocasión sí. Los Buffalo Bills aplastaron a los Acereros de Pittsburgh y los Bucaneros aplastaron a las Águilas de Filadelfia. ¿Qué significa esto? Que la segunda ronda de los playoffs tiene a los Texans contra los Ravens o Cuervos en Baltimore, los Empacadores de Green Bay contra los 49ers en San Francisco, los Bucaneros contra los Leones y los Chiefs de Kansas City contra Buffalo Bills. Imagínate tú. Pasamos al baloncesto de la NBA. Por un solo puntico, el Miami Heat logró derrotar y en tiempo suplementario a los Nets de Brooklyn gracias a Jimmy Butler y su nuevo estilo de pelo. Le ganaron por un pelito, que él tiene 31 puntos por un pelito, ganaron el encuentro. Muy bien. Los Pistones del Detroit.
Dime, te voy a preguntar por los Pistones del Detroit.
Ganaron por cuarta vez este año contra 36 derrotas, pero es solamente porque estaban jugando contra Washington, otro equipo malo, y ganaron 129-117. Alec Burks con 34 puntos en la jornada. Y Juanito Pendaz está muy contento porque sus Celtas de Boston, como si fuera una tarea monumental, derrotaron a los Raptors de Toronto 105-96. El Utah Jazz, gracias al finlandés Markkanen, vencieron a Indiana. Y los Lakers, mira tú, los Lakers ganaron, vencieron a Oklahoma City Thunder. Anthony Davis con 27 puntos. ¿Qué pinta ahí LeBron James? Yo no entiendo. En serio, que además de cobrar 42 millones.
Pero ese momento, una pregunta.
Dígame.
¿A Messi le dan premio por la edad o igual que a LeBron?
Messi trabaja un poquito más por sus 42 millones que LeBron. Sí.
Ah, está bien.
Aunque los dos se lesionan mucho, los dos se están lesionando mucho últimamente. Esa fatiga muscular, que es ahora lo que ellos están usando para describir cualquier lesión de estos dos.
Es que nos vamos poniendo viejos.
Nos estamos poniendo viejos. Claro. Sí. Así es.
Mírese para allá, mira aquella sonrisa maravillosa. Pendaz,
no, sí.
Tú no sabes lo que nos están soplando aquí desde que tú llegas.
No, ya me imagino. Por eso es que yo no me pongo esos aparatos aquí en las orejas, porque yo no quiero saber lo que les están diciendo. Bueno, otra cosita, esta noche en la NBA hay solamente 3 partidos. Denver, los campeones mundiales, contra Filadelfia a las 7:30, Sacramento contra Phoenix y Oklahoma City contra los Clippers. Te digo una cosa, a la NBA no le conviene tener un equipo con 4 victorias y 36 derrotas en este momento, porque la NBA siempre está diciendo que es la liga más competitiva en cualquier deporte en los Estados Unidos. Y a mí esto, 4-36, a mí no me parece muy competitivo. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Radio Martí.
Y ahora nos vamos al mundo del entretenimiento. La película Oppenheimer se impone a Barbie en los Critics' Choice Awards. Europa Press con este reportaje.
Christopher Nolan.
La 29 edición de los Critics' Choice Awards ha dejado una clara vencedora, la película Oppenheimer, con 8 reconocimientos, incluido el de mejor película, mejor director, mejor banda sonora, efectos especiales, edición, fotografía, elenco y actor de reparto.
Especial, solo una chupifiesta con todas las Barbies. Hemos preparado un acorio con canción y todo. ¡Pásate!
De esta manera se ha impuesto a Barbie, que batió el récord de nominaciones con 19 candidaturas, de las que finalmente se ha llevado mejor comedia, mejor canción original, peluquería y maquillaje, diseño de producción, diseño de vestuario y guión original. Respecto al premio de mejor actor, Paul Giamatti ha sido galardonado con esta edición, superando al irlandés Cillian Murphy. Respecto a mejor actriz, el premio ha recaído en Emma Stone, cuyo papel en Pobres Criaturas ha superado a otras interpretaciones muy aclamadas. La obra del cineasta español Juan Antonio Bayona, La Sociedad de la Nieve, ha sido superada por la película francesa Anatomía de una Caída, tal y como sucedió recientemente en los Globos de Oro.
Vamos a hacer un repaso de los titulares de este noticiero. Comienza juicio contra manifestantes de Nuevitas.
Plataformas independientes cubanas registran tercer feminicidio del año.
Relatores de la Organización de Naciones Unidas expresan profunda preocupación por informes sobre represión religiosa en Cuba.
Organismos de derechos humanos califican de atropello el destierro de 18 religiosos nicaragüenses.
El ganador de las elecciones presidenciales en Taiwán promete proteger a la isla de amenazas de China.
Y la ofensiva de Israel contra Hamas se intensifica en Gaza y civiles palestinos atacan a ciudadanos israelíes.
Radio Martí Noticias.
Así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí, hoy 16 de enero de 2024. La producción fue de Elena Rodríguez. La sala de redacción estuvieron Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Y fuimos sus voces informativas,
José Luis Ramos
y Alfredo Jacomino. Que pasen todos muy buenas tardes.